¿Cómo se viven estos momentos como directora, como docente, como parte de un equipo que busca no perder ese vínculo, imagino, ¿no? Debe ser lo más importante, no perder el vínculo con los alumnos, ¿es así?
Sí, está complicado, pero por bueno, más nuestras escuelas que están en zonas rurales, que hay muy poca conectividad, directamente algunos no tienen internet y se manejan solo con datos. Entonces, bueno, cada vez se está complicando un poquito más.
Ajá.
Nuestra escuela, bueno, tiene varios barrios, que es el barrio Los Cipreses, el barrio Luján, todo Ruta 40, la subida de Seguel tiene, y bueno, y toda la parte norte del barrio Arrayanes, San José, y es bastante extenso el radio que cubre, y muchos nenitos son de muchas familias que están en vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, se complica mucho más. Pero bueno, así todos los maestros tienen sus grupos de WhatsApp y están en continuo contacto con sus niños y bueno, me avisan a mí si pasa algo. Pero bueno, estamos aprendiendo, como se dice, todos los directivos, los maestros uh-huh. y todo lo que estamos en educación, que es nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, el no tenerlos al frente como maestro que estamos acostumbrados cuesta mucho.
Y Karina, por ejemplo, ¿qué es lo más costoso? Bueno, la conectividad imagino que debe ser uno de los principales inconvenientes. Pero fuera de ello, ¿qué otra cosa les cuesta en estos momentos para sostener el aula? ¿Podría ser así? ¿Esa sería la expresión, sostener el aula?
Claro, sostener el aula. Es eso, sostener el aula en una casa, ¿no? Donde hay uh-huh. varios niños que por ahí concurren a la misma escuela. Donde el papá o la mamá por ahí ahora no, o no tiene trabajo o está tratando con changas, porque en nuestras escuelas, bueno, en el barrio de la mayoría de las familias trabajan en las chacras, son amas de casa, trabajan como así en casa de hogares, y están complicados porque no, bueno, y muchos albañiles no tienen trabajo últimamente, y más en esta época en invierno que ya para todo. Entonces, bueno, se complica eso, ¿no? El de contener a las familias, el de contener a los niños, porque, bueno, ven a sus papás también preocupados y sostener esto de poderles enseñar, seguirles enseñando, uh-huh. que es nuestra función, ¿no?
Uh-huh. Ahora, imagino, ¿cómo se da, por ejemplo, el vínculo? No sé, pongo un ejemplo, ¿no? Una familia que el papá o la mamá o cualquiera de los integrantes adultos de la familia, o como esté constituida esta, no pueden trabajar, están con toda esa preocupación, o la preocupación que tenemos hoy los adultos, ¿no? Incertidumbre, etcétera. No tienen conectividad, no tienen internet en la casa, encima tienen que ir a buscar la tarea. Y bueno, a veces no es la principal preocupación. ¿Qué pasa del lado de ustedes? ¿Cómo lo resuelven eso?
Y últimamente, como bueno, nuestras escuelas rurales, en específica las escuelas que tenían comedor, desde el primer día que se cortó, que empezó la cuarentena, empezamos a entregar los módulos alimentarios, que es una bolsa con alimentos, con polenta, fideos, los más indispensables, aceite y eso. Entonces, primero fue semanalmente, que todas las semanas, bueno, iban a la escuela las familias a buscar esa bolsa y nosotros le dábamos actividades y veíamos a ver quiénes podían abrir las actividades y no, porque bueno, en un momento como los maestros empezamos a mandar videos, documentos Word, todo lo que uno piensa que puede llegar y las familias no podían ni abrirlo, uh-huh. A los mensajes y a lo que fuera. Entonces desde ahí empezamos a cambiar, entonces vamos cambiando continuamente, viendo a ver qué nos dicen ellos y vamos agregando o sacando cosas. Y entonces, bueno, ahora ya es quincenal, que vamos entregando actividades esos días que ellos van, entregamos la bolsa de alimento y les entregamos actividades aparte en forma, bueno, formato papel, ¿no? Para que ellos puedan, los niños puedan leer y hacer y no quedarse atrás con los demás niños que sí tienen conectividad o que pueden ingresar y poder leer las actividades bien.
Uh-huh. Y las actividades que proponen, ¿tienen un ida y vuelta? Es decir, ¿le entregan hoy actividades y en algún momento la devuelven los
claro.
alumnos?
Ajá. Sí, empezamos con esa modalidad, así de que cada 15 días, entonces ese día se les da la actividad o el trabajo o lo que fuera que pensó el maestro, y a los otros 15 días me los tienen que devolver a mí, yo bueno, separo ahí, hago y después se los entrego a los maestros en forma aparte en un ratito, le entrego la cajita con todas las actividades y así vamos haciendo para que no pierdan, ¿no? porque si no es como que no se puede hacer un seguimiento a todos y bien, para ayudarlos correctamente después, porque en la parte de WhatsApp es un mensaje cortito, entonces uno no puede, si no sabes bien en qué contenido, en qué actividad se quedó truncado ese niño, no se les puede dar una algo particular, ¿no? Que uh-huh. nuestros niños tienen ya cada uno una trayectoria particular y tenés que tener en cuenta eso, no son todos iguales, no todos aprenden igual.
Uh-huh. Karina, ¿cuántos niños y niñas van a la escuela?
Y en nuestra escuela son más o menos 175 tenemos en nuestro SAGE, porque tenemos jardín, que está el jardín anexo, que tenemos sala de 4 y 5, y la primaria, bueno, de primero a séptimo grado. Uh-huh. Nuestros niños, como es una escuela de jornada extendida, van desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A la mañana tendrían las curriculares, que serían las materias comunes que tiene cualquier escuela primaria, y a la tarde están los talleres, que son para ayudar a estos niños, bueno, hay de alfabetización, tecnología, teatro, inglés, son tres talleres en nivel, sería en el primer ciclo, de primero, segundo y tercero, y después cuatro talleres de cuarto a séptimo.
Uh-huh. ¿Considerás que en esta, o gracias a esta situación de pandemia, no digo totalmente, pero parte, o en qué porcentaje el esquema tradicional que tenemos de educación va a cambiar?
Sí, va a tener que cambiar. No estamos cambiando igualmente. Nosotros, con nuestras cabezas como docentes, estamos viendo un montón de otras cosas. Y sí, estamos pensando ahora cómo vamos a volver con las supervisores y eso. Y sí, va a tener que cambiar muchas cosas que antes no las teníamos pensadas. Porque bueno, esta pandemia es como que nos hizo resurgir.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿alguna que tengas en mente?
Y ahora, bueno, el tema del distanciamiento, eso lo vamos a tener que pensar bien cuando uh-huh. comencemos, porque bueno, como no pueden estar juntos, los recreos, para que no haya recreo, estamos viendo ahí que se nos complica también con nuestras todas las escuelas rurales, tenemos transporte escolar. Uh-huh. Entonces, bueno, con toda esta complicación que está pasando ahora en la zona, vamos a ver cómo iniciamos. Pero
claro, pues tiene que haber un distanciamiento, ¿no? En el micro.
Claro, claro, entonces van a tener que ser rotativos, ver qué grupos tendrían que empezar sí o sí, con esto de séptimo, que se empezó para terminalidad, ¿no? Para después comenzar el secundario. Uh-huh. Pero bueno, se están pensando y viendo a ver cómo se puede, entre todos los directivos, porque tenemos reuniones, esto ahora como es las llamadas telefónicas y las videollamadas, tenemos una agenda de todos los días completa que... porque seguimos realizando acuerdos, revisando con los docentes también, se revisan los contenidos, se lee material que está mandando la dirección de nivel para ir mejorando, ¿no? Entonces cada cosa que no funciona vamos viendo, a ver, y retomando y viendo otras cosas para mejorar más para nuestros alumnos y que puedan continuar, ¿no? Que esta desigualdad no se siga agrandando, porque si no es como que quedan ahí solitos, abandonados, y no es la idea. La escuela nuestra es más esto de contener, por eso está pensada para eso, para que los niños estén mucho más horas en la escuela, y que bueno, lo primero que tenemos es la parte de contención, de lograr el vínculo, de que los niños estén atentos a nosotros, y después es la parte pedagógica, que realmente poder enseñarles algo.
¿Y cómo imaginás el primer día del regreso a clases?
Decíamos que con una soguita aparte, separándolos, porque lo primero que van a hacer seguro es querer abrazarse los niños, porque uh-huh. la escuela es eso, es el de compartir, el de que bueno, vamos a tener que empezar a ver con los maestros a ver cómo diseñamos eso de que pueden entrar en distintas aulas, pocos niños, no todos, y después decíamos en horario reducido para que no salgan al recreo, que es la parte que ellos tienen más contacto, ¿no? Uh-huh. Bueno, los baños también en turnos rotativos para que no entren todos y separados. Bueno, y después los porteros vamos a tener que ver entre todos el tema de la limpieza y el lavado de manos y todo lo que es la higiene y el cuidado.
O sea, es un protocolo que, si es así, que se lo llamará, imagino que sí, de retomar las clases o para retomar las clases, bastante exigido será.
Sí,
porque
sí,
hay que pensar en todo, ¿no?
Y sí, las cosas que por ahí uno tiene que pensar mucho antes que comencemos para que todo esto funcione, ¿no? Y que no haya ningún contagiado más, porque bueno, la enfermedad va a seguir, pero bueno, lo que se estaba tratando de controlar es la cantidad. Uh-huh. Pero Sí, estamos, pero estamos todos juntos. Yo creo que esto nos ayudó para que todos podamos hablar y todos podemos buscar los medios para juntarnos, para poder estar, para realizar acuerdos y ayudándonos, ¿no? Que como directivos y, bueno, y los docentes tenemos reuniones y cosas como para ir pensando todo esto para cuando llegue el momento tengamos un protocolo hecho que funcione, que pueda servir para todos. No sé si para todas las escuelas, porque todas las escuelas somos diferentes.
Claro.
Cada una tiene su contexto, su organización, entonces, bueno, pero tener una línea de acción igual, ¿no?
Para sí, todos. Incluso sabemos que hay escuelas que un turno tiene una realidad y a la mañana, claro, por ejemplo, y a la tarde tiene otra. Ahora, en todo este dinamismo que se da de esto que decías del intercambio a través del Zoom, imagino que tienen el sistema Zoom para interactuar estas reuniones virtuales, ¿hay, vos crees que es más propicio para los consensos entre todos, docentes, directivos, autoridades? ¿Se da un escenario de consensos?
Sí, porque uno tiene, al no estar juntos y poder escucharse y poder escuchar al otro, uno puede dar la opinión, puedes comparar, puedes visualizar lo que estás viendo vos, lo que estás viviendo con el otro que está viviendo lo mismo o diferente, y te da por ahí herramientas. Sí, y más uno ahora que en la etapa que está tratando esto, ¿no? De lograr esto, de ser más solidario, de ponerse en un lugar del otro, ¿no? La empatía, que tenemos que volver con eso a full, porque si no, no vamos a poder lograrlo. Si no tenemos en la cabeza que tenemos que ayudar al prójimo, no vamos a poder hacerlo. Que yo creo que todo esto nos está ayudando a eso, a pensar más en el otro, que antes por ahí era más individualizado, ¿no? Que uno iba, venía en el trabajo, esto, y bueno. Pero yo creo que ahora con esta pandemia, más la familia también, el poder empezar a mirar a nuestros hijos, empezar a mirar, bueno, a nosotros, cómo estamos. Yo creo que les ayudó a las familias a estar mirando y viendo, a ver qué, por ahí que nosotros hablábamos en la escuela de algún niño y ahora lo vio directamente en su casa y ver cómo esto, cómo funciona, ¿no? Bueno, fue un poco al golpe, ¿no? Así, muy brusco, pero yo creo que nos ayudó como familia y como sociedad a poder mirar un montón de cosas. No sé si vamos a cambiar todo lo que tendríamos que cambiar, pero nos va a ayudar a ser, yo creo, mejores personas, a poder empezar a pensar en el otro, que antes costaba más en todo este ruido, ¿no? Y a esta velocidad que uno tiene con el trabajo y con todas las cosas, que por ahí uno tiene el tiempo de sentarse a ver qué le está pasando al resto.
Bien. Ojalá que así sea.
Ay, sí.
Bueno, Karina, te agradecemos el tiempo y la dedicación que nos brindaste para charlar sobre estas cosas que son importantes y fundamentales, podríamos decir, en este momento de pandemia.
Sí. Yo creo que todos estamos más... Bueno, yo tengo que felicitar a todos los docentes de todas las escuelas porque nos juntamos con los directivos y sé que están todos trabajando, pensando nuevas estrategias, haciendo juegos, diseñando diferentes actividades y están poniendo todo para llegar a sus niños, a todas las familias. Entonces yo creo que hay que agradecer y hay que estar con ellos para también contenerlos a ellos, porque ellos también están con su familia y reciben también actividades de otros docentes. Que bueno, así como decimos de salud y todo lo demás, yo creo que somos poquitos, somos uno de los centros de los trabajadores que estamos también poniendo ahí el pecho para seguir trabajando y seguir estando atento a todas las familias, porque también se lo ayuda desde lo alimento, también con ropa, con todo, uno está siempre atento a todo lo que pueden necesitar nuestras familias, que no es solo la parte pedagógica. Creo que en todas las escuelas están atentos a eso, que bueno, yo creo que hay que felicitar a todos para seguir adelante, ¿no? Y darles ánimos para continuar.